En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Este miércoles que dedicamos al empleo público en Madrid Trabaja viene esta semana, la verdad es que cargadito. Por ejemplo, con el anuncio del gobierno de una macrooferta de empleo de más de 30.000 plazas que se puede aprobar antes de las elecciones. Encima, creo, ahora lo confirmaré con nuestros colaboradores habituales, que no necesita pasar por ninguna clase de convalidación, con lo cual eso quedaría aprobado y ya está. Además, polémica por el horario de los centros de salud en la Comunidad de Madrid, porque el gobierno regional prefiere esperar después de las elecciones para limitarlo hasta las 6:30 de la tarde. Y ya en convocatorias conoceremos las de 3.250 plazas de militares, los detalles del trabajo de los taquígrafos y estenotipistas en el Parlamento, porque recordarás que han salido 12 plazas de un oficio que hoy vamos a conocer en mayor profundidad. Y en nuestro reportaje abordaremos la renta mínima o la renta básica, que no es lo mismo. Consultaremos a partidarios y a detractores. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan, como siempre, Sofía López y Javi García para repasar ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, la productora audiovisual de eventos, Visionaria, necesita auxiliares de montaje.
Para realizar labores de rotulación, construcción de decorados y asistencia a montaje de eventos en Madrid y también fuera de la capital. Se requieren perfiles con disponibilidad inmediata para viajar con carnet de conducir tipo B. Se valora también positivamente experiencia previa, al igual que un interés o formación en temas relacionados con la rotulación, carpintería, tapizado, instalación de moqueta y o movilidad, modalidades de impresión.
Una productora que ha utilizado, como lo puedes hacer tú si tienes una empresa con vacantes de empleo, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y tenemos también 5 vacantes para trabajar como teleoperador de productos farmacéuticos.
En campañas de ventas de este tipo de productos a oficinas de farmacia se valora la experiencia y el conocimiento del sector. Además, es necesario tener el título de la ESO o equivalente. La jornada es parcial en horario de mañana de lunes a viernes.
Se ofrecen 2 puestos para técnicos de climatización.
Es imprescindible tener el carnet de conducir, aunque no se requiere vehículo propio, y se valora también los conocimientos en instalaciones térmicas, mantenimiento, instalaciones hidráulicas y diferentes tipos de soldaduras. La jornada es completa, no se requiere experiencia y el salario es a convenir.
Un monitor de patinaje.
Para impartir clases extraescolares en un colegio cercano a la ELIPA se necesitan conocimientos demostrables en patinaje, experiencia, conocimientos en inglés y buena actitud trabajando con niños. La jornada laboral es parcial y el sueldo ronda los 12,5 euros brutos a la hora.
La red EURES busca conductores para Alemania.
Sí, concretamente conductores de camión de 12 toneladas con y sin remolque y conductores de camiones de 40 toneladas con cajas intercambiables. Deben tener licencia de conducir de clase C o CE y CAP. Se valora tener un nivel A2 en alemán o B1 en inglés, aunque no es imprescindible ya que se impartirán clases de alemán gratuitas. El salario mínimo es de 2.150 euros brutos al mes y se ofrece asistencia para encontrar alojamiento.
Regular el salario, ¿eh? Para Alemania.
En Alemania, sí.
Poco regular. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas y cumples los requisitos, debes acudir a la página de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo de este 27 de febrero con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hoy no les voy a cambiar el apellido como hice la semana pasada. Rosa María Robledano, muy buena.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy bien.
Bien, bien.
Honor a tus padres. Que...
A mi padre.
A tu padre
y Gómez por mi madre.
Y Gómez por parte de tu madre. Y Juan José Regatos, también por parte de tu madre.
No, por parte de mi madre, de Andrés.
De Andrés, Regatos de Andrés. Perfecto. Así hacemos un homenaje, claro, ahora que se acerca el 8 de marzo también.
Perfecto,
a las madres,
perfecto,
¿verdad?
Efectivamente. efectivamente.
Que son trabajadoras, aunque alguna de ellas solamente trabaje en casa, pero que no es poco.
No es poco, no es poco. Ahí no hay jornada laboral.
Claro, efectivamente.
Ahí es todo continuo.
Y ni remuneración.
Eso también.
Solo los dolores de cabeza que les damos muy, de vez en cuando, ¿no? Algunos con bastante frecuencia. Bueno, Rosa, ya lo sabéis, es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid, y Juan José, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras también en Madrid. Y bueno, estáis a tope, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque entre las elecciones sindicales, los convenios de última hora que se están firmando, los sustos que nos da el gobierno que se aprueba o no aprueba las ofertas públicas, pues la verdad que sí estamos ahí en mucha faena.
Bueno, y Rosa, encima con el 8 de marzo a vueltas.
El 8 de marzo nos está dando mucho trabajo con asambleas, con documentos, información que estamos sacando, pero tiene que ser así, hay que concienciar a la sociedad de la situación en la que estamos.
Ya que aprovechamos, huelga de 24 horas a diferencia de la que ocurrió el año pasado, ¿no?
Nosotros el registro que se ha hecho de la huelga es un paro de 2 horas mínimo por turno, con cobertura legal de las 24 horas para que aquella persona que la quiera hacer efectivamente pueda desde luego hacer esa huelga reivindicativa.
¿Y el papel de los hombres en esta huelga, Juanjo?
Bueno, Comisiones plantea que la huelga no tiene que tener esa discriminación, sino que se tienen que sumar los hombres también a la causa, porque es la nuestra también, ¿no? El de la igualdad y la lucha contra la violencia machista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues la convocatoria es extensiva a hombres y mujeres. Sabemos que hay un debate importante en el movimiento feminista sobre el tema, pero no obstante, Comisiones lo que opta es porque tiene que ser una movilización general y contundente, ¿no?
Sí, porque es un problema de la sociedad, no es un problema de las mujeres. Es un problema de la sociedad y desde luego desde UGT, nuestro propio secretario general de la Confederación, Pepe Álvarez, lo viene diciendo, ¿no? UGT es feminista, UGT reclama los derechos de las mujeres en las discriminaciones que podemos sufrir en nuestro ámbito de trabajo, pero no es una huelga solamente de mujeres ni para mujeres, es una huelga de trabajadores y trabajadoras. Este problema se solucionará entre todos.
Bueno, hablamos de esto en la mesa de empleo público porque va a afectar, por supuesto, a los empleados y empleadas públicas, pero también a las empresas privadas. O sea, que esto no es, se circunscribe solo al ámbito de, claro, del empleo público, ¿verdad?
No, es una huelga convocada para todos los sectores, para todos, públicos, privados, industrias, servicios, para todo el ámbito laboral.
Bueno, pues ya está este pequeño adelanto de, porque seguiremos hablando de aquí al día 8 de todas estas movilizaciones que, bueno, ya el año pasado fueron un éxito y lo vimos reflejado además en esa gran manifestación, sí, aquí en Madrid, ¿no?
Fue, desde luego, llamó la atención no solamente en España, sino hasta fuera de España, en otros,
claro,
países.
Desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar de convocatorias. Enseguida con vosotros vamos a hablar de los temas de actualidad que nos dejan estos últimos días, que como digo son muchísimos, o sea que podríamos estar aquí hablando casi hasta las 8 de la tarde, pero no nos va a dejar Nieves Herrero, que tiene que otras cosas tan interesantes que contar como las nuestras. Vamos con la primera de las convocatorias, sobre todo dirigida a aquellas personas que quieran ocupar su tiempo en el ámbito militar. Porque hasta el 7 de marzo puedes optar a una de las 3.250 plazas que se van a cubrir en el ejército y en una convocatoria del Ministerio de Defensa. Hay que decir que a lo largo del año son varias las oportunidades que tienes para optar por este camino del ámbito militar, y este es el primer ciclo de 2019. Así que vamos a conocer más detalles con el comandante del Ejército de Tierra, Fulgencio Jiménez. Fulgencio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Javier.
Encantado de teneros aquí, porque es una de esas convocatorias que antes de comenzar la crisis os costaba encontrar candidatos, pero ahora parece que en los últimos años los jóvenes y las jóvenes españoles animan, ¿no?
Sí, efectivamente, contamos desde hace ya unos años con bastantes aspirantes a las plazas que anualmente convocamos y bueno, pues esperamos que en esta ocasión pues suceda lo mismo.
Hay que decir que bueno, es una convocatoria en todo el territorio nacional, con lo cual, aunque nuestro ámbito es el de Madrid, nuestros oyentes, si optan por cualquiera de las plazas, podrían estar destinados o podrían optar a otras poblaciones, ¿verdad?
Efectivamente, son en total 3.250 plazas que están distribuidas por toda la geografía española y, bueno, pues los aspirantes de Madrid pueden optar a cualquiera de ellas.
¿Y luego en los tres ejércitos?
Efectivamente. Para el Ejército de Tierra, concretamente, en este primer ciclo, como bien has dicho, se convocan 2.200 plazas. En la Armada se convocan 600 y en el Ejército del Aire 450, un total de 3.250.
Bueno. ¿Y los requisitos, para que nuestros oyentes lo tengan claro?
Bien, los requisitos, bueno, se dividen en dos grandes grupos, unos requisitos que son condiciones generales y otras más específicas. Serían un poco largo de decirlas todas, pero bueno, en general, sí. Pues ser español o ser también extranjero de alguno de los países que la propia convocatoria establece, carecer de antecedentes penales y luego otros más específicos, como son, por ejemplo, los requisitos de edad y de titulación académica necesaria para poder optar a las plazas. La edad está comprendida entre los 18 años y los no más de 29. Ya. Y concretamente esos requisitos de edad han de cumplirse el día 27 de mayo.
Vale.
En cuanto a la titulación académica, única y exclusivamente, pues tener como mínimo el graduado en educación secundaria obligatoria.
Vale. El asunto de la edad siempre es polémico, pero quizá convendría aquí especificar, comandante, que estamos hablando de un programa que proporciona empleo, pero también es un programa de formación.
Efectivamente. No hay que olvidar que el acceso a las Fuerzas Armadas en todas las escalas, en todos los cuerpos, se establece a través de los centros de formación militar, en los que a todos los aspirantes que son seleccionados en los diferentes procesos de selección, y el de tropa y marinería es uno de ellos, pues han de cumplir, han de formarse y han de superar una formación general, que en este caso pues está dividida en dos fases, una primera fase de 2 meses y una segunda fase más específica que puede llegar en algunas especialidades hasta los 6 meses.
Ya. Cuando hablamos de empleo en determinadas empresas, cada vez es más frecuente que por un lado esté, digamos, los requisitos más técnicos, los de titulación, si hay requisitos vinculados con la edad o con cualquier otra circunstancia, y luego eso que ahora llaman los modernos de los recursos humanos las habilidades blandas, que podríamos decir que son las habilidades personales. Aquella persona que quiera integrarse en el ejército, ¿qué cualidades de carácter personal, comandante, le tendríamos que recomendar que tuviera para, digamos, que se sienta bien a lo largo de todo este tiempo y considere que ese es su sitio?
Bien, pues en nuestro caso, nuestra profesión, más que una profesión, quizás para muchos sea una vocación. Entonces, como cualidades personales, quizás esa vocación de servicio es la que más podríamos distinguir. A partir de ahí podemos enumerar pues cuestiones o aptitudes que se valoran en el propio proceso de selección, pero que no dejan de ser aptitudes que se pueden mejorar con la práctica. Pero yo creo que significaría precisamente esa vocación de servicio en las Fuerzas Armadas y servir a tu país desde un puesto tan importante como ese.
Además, eso no se aprende, o sea, eso se tiene o no se tiene, ¿verdad, comandante?
Bueno, se aprende, se trabaja, pero obviamente hay que tener
una base, ¿no? Hay que tener una base.
Efectivamente.
Bueno, y el proceso de selección es complicado. Yo creo que me han dicho que sí, que es durillo, ¿eh?
Bueno, la dureza del proceso en sí viene dada por el número de aspirantes.
Claro.
En este caso concreto, este primer ciclo, que es de 3.250 plazas, habrá un segundo que se iniciará el 4 de junio, pero en realidad, con todo el empleo público, consta de un concurso, de una oposición.
Sí.
En el concurso se valoran pues los méritos que puedan acreditar los aspirantes, que están relacionados pues con si tienen carnet de conducir, si tienen algún conocimiento o pueden acreditar algún conocimiento de inglés, el nivel académico que posean,
sí, sí.
En este caso, y un pequeño porcentaje de méritos militares, de experiencia anterior en las Fuerzas Armadas. Eso es el concurso. Y luego en la oposición, pues efectivamente han de superar un reconocimiento médico, unas pruebas físicas y un test de aptitudes. Un test de aptitudes que mide pues hasta 7 factores aptitudinales: verbal, numérico, espacial, mecánico. Es un test que se realiza, un test psicotécnico que se realiza en una aplicación informática. Y bueno, da una puntuación que al final, sumada a la de concurso, nos va a dar la puntuación final de cada aspirante.
Bueno, pues ya nos resta, yo creo, que indicar a nuestros oyentes cómo se pueden inscribir para optar a estas plazas, 3.250 en el ejército.
Bien, pues la convocatoria se hizo pública el pasado 21 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, el número 45 exactamente. Pueden acceder a ella o bien desde la página web del propio boletín o en la página del Ministerio, reclutamiento.defensa.gov.es.
Sí.
El plazo, como bien decían, está abierto hasta el 7 de marzo, que será el último día, y pueden presentar la solicitud o bien por internet, en esta página anterior que les he dicho,
sí,
o enviando esa solicitud rellena por correo postal, o bien presentándola personalmente en las subdelegaciones de defensa de todas las provincias de España, o en cualquier otra unidad o cuartel de la Guardia Civil, o por teléfono también al 902... 123-123, sí, efectivamente.
Vale, pues en cualquier caso hay que decir que hay que pedir cita previa cuando se acude a la subdelegación, ¿no?
Efectivamente, el primer paso es rellenar esa solicitud, tal como he dicho, y solicitar una cita previa que el centro de selección correspondiente, en función de la localidad donde resida el aspirante, pues le facilitará un día y una hora para que vaya a hacer las pruebas, las primeras pruebas.
Perfecto. Pues, comandante Fulgencio Jiménez, muchas gracias por habernos atendido y por habernos proporcionado esa información tan útil para los oyentes de Madrid Trabaja. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia de Madrid Trabaja. Gracias.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro, y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues estábamos hablando de la convocatoria para el Ejército, que es una convocatoria de empleo público que en los últimos años la verdad es que tiene bastante tirón, digamos, porque claro, hay muchos jóvenes que ven el panorama en otros ámbitos tan, tan oscuros, que esta es una posibilidad más que les ofrece la administración.
Cualquier vía que sirva para tener un trabajo y que sirva para poder hacer un desarrollo personal y de vida, es normal que todo el mundo esté pendiente.
Claro, y además comentábamos también que el problema viene después, que también tienen que aprovechar un poco ese periodo para buscar formación, que una vez que pase, digamos, que el tiempo en el ejército, puedan dedicarse a una actividad civil.
Sí, porque tiene una duración determinada. Entonces ya pasa con otras promociones que la gente, claro, van pasando los años, son los años en los que tienes también familia, etcétera, y luego hay que prepararse para la salida del ejército, ¿no? A nivel personal, ¿no? A nivel de
y tu profesional también, claro, ¿no? Claro. Sí que estábamos comentando aquí, mientras que escuchábamos los consejos comerciales, que muchos de ellos y de ellas optan por policía o guardia civil porque tienen una cierta prima en el proceso de selección.
Se tiene en cuenta. En algunos casos, desde luego, sí que a mí me consta que se tiene en cuenta el tiempo que han estado trabajando en las Fuerzas Armadas para luego que accedan a la parte civil a la administración pública.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque yo al final digo, ayer escuchando, digo, yo creo que Pedro Sánchez os debe escuchar a vosotros.
Porque seguro.
Hablábamos la semana pasada de esa oferta de empleo público y recuerdo que comentabais que, en fin, que había que sacarla antes de las elecciones, que esto no podía pararse porque hubiera unas elecciones y parece que ayer se lanzó la bomba en el sentido de que efectivamente parece que en los próximos consejos de ministros puede aparecer. Son 30.000 plazas, muchísimas, ¿no?
Hablaban que en torno a ese número, no sé, la cifra exacta de momento la desconocemos, por lo menos.
Yo creo que no la conocen ni ellos.
No, por eso, que por lo menos a nosotros no nos ha llegado porque no se ha concretado lo que hasta donde la información que yo he podido recabar. Pero bueno, es una oferta necesaria, lo venimos diciendo muchas veces, la necesidad de dotar de recursos humanos. La Administración General del Estado tiene un número importante de personas ya con una edad que se va acercando a la jubilación. Hay que reponer eso y hay que dotar de más recursos en aquellos servicios deficitarios.
Por no hablar de la estabilización, es decir, por eliminar los puestos de trabajo temporales dentro también de la Administración General del Estado.
Claro, es que todo viene un poco derivado también de ahí y luego de la idea de que no se puede paralizar el país porque hay elecciones, sino que hay cosas que funcionan, si ya estaban aprobadas, tienen dotación presupuestaria, no tienen todos los informes previos, están identificadas las plazas, pues tiene que tirar para adelante. También hay otro avance que seguramente saldrá, no sé si hoy o mañana, ya se está a punto de firmarse el convenio único para todos los trabajadores de la Administración del Estado laborales, que son mucha gente y que llevaban prácticamente, yo ya no sé si son 15 años sin renovar.
15 años.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, incorporando por las mejoras que se han ido incorporando y recuperando de todo lo que nos han ido arrebatando estos años. Entonces, eso unido al empleo, pues es básico, ¿no? Para que siga funcionando el país y cuando algunos se alarman, algunos partidos, cuando están en la oposición, sean del color que sea, dicen, es que va a hipotecar el futuro. No, es que eso ya estaba pactado incluso con los dos gobiernos anteriores. El problema es que al final, entre que no salen presupuestos, en que hay cambio de gobierno y en que ahora hay elecciones, pues parece que no se puede sacar la oferta pública y la gente necesita por un lado trabajar y por otro lado los servicios públicos funcionar, ¿no?
Para tranquilidad de todos, además, si se aprobase en el Consejo de Ministros el decreto de la oferta pública de empleo, que sería de 2019, no sería necesario convalidarlo, a diferencia de otras medidas.
Espero que siga para adelante, desde luego, que veremos a ver la permanente también, que luego se queda un poco ahí, a ver qué es lo que pasa. Nosotros confiamos en que salga adelante porque se supone que todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria son conscientes de la situación en la que la administración está. Y de hecho, ya el gobierno anterior que hubo del Partido Popular firmó el segundo acuerdo,
sí,
para la mejora del empleo público y desde luego ahí se abría la vía para desde luego de alguna manera mejorar esas condiciones laborales, con lo cual espero que no se ponga ningún impedimento ni ninguna traba. Y una cosita, se ha firmado, yo la información que me ha llegado, ya está firmado el cuarto acuerdo único de personal, sí, laboral de la Administración General del Estado.
¿Y tienes algún detalle más que nos puedas avanzar o lo dejamos para la semana que viene, como prefieras?
Como queráis, yo según la información de la que dispongo, en 2018 hay una subida de 280 euros lineales, para 2019 una subida salarial media del 5,5%, para 2020 hay 5 millones de euros para complementos, en 2021 la jubilación parcial anticipada y, bueno, pues una clasificación conforme al EBE, funcionarización restringida y con garantías y homologación con el personal funcionario, que es uno de los requisitos también que se venían pidiendo, un salario mínimo de 1.150 euros, o sea que hay cositas que desde luego sí que
bueno, la semana
pueden
que
mejorar.
Viene podemos
sí,
ahondar
sí, sí.
más en ello
sí,
cuando...
Sí, sí. Es que esto me acaba de llegar, claro, por eso al salir la conversación claro, digo, claro, ay, que claro. Yo recuerdo haberlo visto y no me ha dado tiempo a leerlo.
Cuando reposemos el acuerdo claro. Y lo
sí.
Y lo analicemos, sobre todo ya saben nuestros oyentes que lo que nos gusta al final es contarles de qué manera les va a influir claro. A aquellas personas que nos están escuchando, que son personal laboral de la Administración General del Estado y que, bueno, de momento salarialmente parece, no voy a decir bueno porque no estoy en las circunstancias del personal laboral para juzgarlo, pero desde luego superior a lo que se baraja en el resto del mercado es, ¿no?
Solamente con estos datos yo para mí la expectativa es buena, pero como digo, está calentito, lo he leído en directo, no lo había leído, con lo cual no tengo tampoco una valoración
claro.
razonada y con sosiego.
Bueno, es que hay que decir que el personal laboral de la Administración del Estado es posiblemente el personal que menos cobraba en el conjunto de la Administración. Algunos estaban rozando, ahora cuando se ha subido a los 900 euros el salario mínimo, algunos estaban rozando esa cantidad. Y para hacernos la idea, pues por ejemplo, entre esos puestos, por ejemplo, están los equipos de las prisiones, los equipos técnicos de las prisiones, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que dan tratamiento a todos los la gente que está interna, o está la gente que está en los centros de atención a discapacitados con residencia propia. O sea que hay muchos servicios que la gente desconoce, pero que está cubierto con personal laboral de la Administración del Estado, porque pertenece a la Administración del Estado, y realmente con ese atraso en la negociación colectiva y ese centralismo que había, pues en comparación, por ejemplo, con la Administración local, pues siempre han estado en peores condiciones.
Bueno, hablábamos aquí hace algunas semanas de las numerosas profesiones que hay dentro del ámbito público, ¿no? Hablábamos del famoso tractorista.
Sí, quedamos que se ha quedado en que íbamos ya... algún día a hablar de ello, ya.
Claro. Bueno, pues fíjate que hemos aprovechado que hay una convocatoria de empleo que nos llamó la atención para taquígrafos y estenotipistas. Que habría que decir taquígrafas y estenotipistas. Ahora te diré por qué. Porque hay 12 plazas en estos momentos. Yo creo que son personas que habitualmente, los que seguimos a través de la televisión, los debates parlamentarios, las vemos con frecuencia, pero quizá no sabemos muy bien cómo trabajan y qué, cuál es su misión, ¿no? Su contenido como profesionales. Así que hemos dicho, ¿con quién podemos hablar de esto? Y resulta que podemos hablar con Gloria Canenza, que es la jefa del Departamento de Redacción del Diario de Sesiones. Gloria, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Encantados de saludarte. Hablaba de... vosotras en femenino, porque me han contado que en total solamente hay un hombre.
Sí, aquí en el Congreso solamente tenemos un compañero y otro en el Senado.
Sí. ¿Y a qué se debe eso? Porque es verdaderamente llamativo, ¿no?
Pues no sé, supongo que mera casualidad. No lo sé, supongo que se puede hacer todo un estudio sociológico, a lo mejor lo de las oposiciones a la administración, en general y en muchísimos cuerpos son más el número de mujeres que se presentan, con lo cual proporcionalmente pues también hay más posibilidades de que aprueben, ¿no?
Claro,
lo mismo pasa últimamente en la judicatura y en muchos otros campos de la administración.
Bueno, pero yo de verdad, hombre, la verdad es que digamos que sois un número relativamente pequeño en comparación a otros cuerpos, ¿no?, de la administración, pero sí que es verdad que llama la atención que haya una profesión que seáis las mujeres al poder, en este caso, ¿no? Y además, oye, una profesión verdaderamente importante, ¿eh? Porque realmente de vosotras depende que se refleje convenientemente lo que dicen nuestros diputados y nuestros senadores.
Efectivamente, efectivamente. Nuestra labor es recoger todo lo que se dice en las sesiones parlamentarias, tanto en pleno como en comisiones, y dejarlo por escrito, con toda la importancia que eso tiene, tanto para el momento inmediato como para que quede constancia de lo que se ha dicho para toda la historia y que alguien lo pueda volver a leer dentro de 10, de 50 años o cuando sea.
Claro, es un documento histórico porque nuestra compañera Sofía, que digamos que ahonda mucho en los asuntos, ha mirado la página web que hay de taquígrafas y estenotipistas y, por ejemplo, recogéis el documento del golpe de Estado de Pavía.
Claro, el diario de sesiones como tal empezó en 1810.
Sí.
O sea, en las Cortes de Cádiz. Con lo cual hicimos la constitución, nuestros antepasados hicieron la constitución de la Pepa de 1812, pero el diario de sesiones como tal estaba ya en los primeros debates, que fueron en 1810.
Madre mía.
Entonces, pues ya llevamos 209 años de historia.
Desde luego, y supongo que habrá evolucionado mucho, incluso ya no remontándonos hace dos siglos, sino más recientemente, porque yo recuerdo en mi época que era frecuente esto de estudiar mecanografía y taquigrafía, que la taquigrafía se hacía a mano, es decir, con bolígrafo, ¿no? Ahora os vemos con unas maquinitas transcribiendo todo esto, ¿no?
Sí, eso es la estenotipia, pero bueno, hay compañeros que todavía usan también la taquigrafía.
Ah.
A ver, esos son métodos de recogida de la información.
Sí.
Entonces, y claro, tienes que tener la técnica necesaria para recoger la palabra a la velocidad en que se produce.
Ya.
Y entonces para eso vale tanto la estenotipia como la taquigrafía. Cada uno, pues el método que ha elegido, ¿no?
Bueno,
pero luego el verdadero...
Dime de Gloria, perdona.
No, que luego el verdadero trabajo es el trabajo que no se nos ve, que es en el despacho, que es el poner por escrito todo eso que se ha dicho. Entonces, cuando estamos allí recogiendo, la intervención del orador, claro, es un lenguaje verbal, y nosotros tenemos que pasarlo al lenguaje escrito, salvando pues posibles incorrecciones gramaticales, recogiendo exactamente el fondo del discurso, etcétera, etcétera.
Claro, o sea que ahí supongo que además luego habrá algún que otro problemilla, porque tal y como son los políticos, si cambiáis una coma de sitio...
Pues ese es el cuidado, claro, que a veces la entonación no refleja exactamente el fondo del discurso.
Claro.
Por eso hace falta saber llegar al fondo, y por eso nos llamamos de redacción del diario de sesiones. No es una mera transcripción de todas las palabras que se han dicho,
sino
que es poner por escrito el discurso oral. Entonces eso supone pues un trabajo de despacho, de comprobación de datos, de análisis gramatical, sintáctico y semántico, de ir también al fondo de lo que se ha querido decir.
Entonces por eso no me extraña que en la convocatoria que hemos aludido de 12 nuevas plazas, uno de los requisitos sea tener una titulación universitaria, ¿no? Para todo eso, sobre todo además si encima es una titulación universitaria, digamos, de letras, pues mejor, ¿no?
Pues mejor, pero no siempre.
A ver.
Porque aquí se hablan absolutamente de todos los temas.
Claro.
Entonces, claro, cuando viene alguien y te habla de energía nuclear, pues ¿qué pasa? Cuando viene alguien y te habla de problemas sanitarios y te empieza a enumerar toda una serie de fármacos o de enfermedades raras, pues ¿qué pasa? Con lo cual, pues nos viene muy bien el que tenemos una compañera que es veterinaria, otra compañera que estudió farmacia, otra compañera que estudió químicas y luego muchas... pues que son otra vez economista, muchas han hecho derecho, muchas periodismo, otra tiene sociología. Entonces también la variedad de temáticas pues consigue que entre todo el equipo podamos dar abasto a todos los temas que aquí se hablan, que se habla de todo.
Oye, y aquellos oyentes que hayan visto esta convocatoria, que yo creo que ya, si no saben taquigrafía o estenotipia, lo tienen un poco complicado para esta convocatoria, pero es posible que haya más, y digan, oye, y yo me quiero dedicar a esto, ¿cómo me puedo dedicar a esto? ¿Se sigue formando? Porque claro, ya digo que en mi época era muy habitual lo de la taquigrafía, uh-huh. Casi en cualquier academia te daban clase. Yo no sé si ahora es tan habitual que te enseñen la taquigrafía y mucho menos la estenotipia esta.
Claro, pues es difícil. O sea, no hay mucha gente que se dedique a dar clases. Pero bueno, pueden contactar, está la Asociación Española de Estenotipistas, a partir de ahí pues se les podría reconducir, hay gente que da clases un poco pues a nivel particular, entonces bueno, gente que esté verdaderamente interesada, pues oye, que se pusiera en contacto aquí con el Congreso y les podríamos orientar de forma más particular, ¿no? Porque efectivamente una academia tal cual yo ahora mismo tampoco conozco, ¿no?
Ya.
Pero bueno
eso, que a través
la busquen, de la asociación
sí.
Y de otra serie de gente pues se podría... orientar.
Y a través de internet, que es una fuente de información maravillosa para encontrar casi cualquier cosa.
Efectivamente.
En fin, y de carácter, yo creo que, por ejemplo, la paciencia debe ser un don.
Pues la paciencia es un don y a la vez el estar muy avispado. Quiero decir, una paciencia, una tranquilidad por un lado, pero a la vez con todos los sentidos súper despiertos, porque cuando estás en sala recogiendo toda la información tienes que estar atendiendo tanto al orador como a lo posible que pueda suceder en la sala, a cualquier comentario que haga cualquier otro diputado que está en la reunión, etcétera, etcétera.
O sea, entonces, capacidad de concentración también, ¿no?
Claro, capacidad de concentración y de percepción de todo. Entonces hay que estar eso con todas las antenas muy despiertas.
Ya.
No es solamente decir, venga, yo un discurso y aquí venga, plin plan, no. Claro. Tienes que estar atento a todas las otras cosas que están sucediendo en la sala, porque en los diarios de sesiones reflejamos lo que se dice y lo que sucede.
Yeah.
Gestos, palabras, por supuesto, aplausos, protestas, cosas que puedan interferir en el discurso, etcétera, etcétera, para hacerlo lo más vivo posible y lo más real, para que cuando se lea, pues entienda y el que lo lea tenga la sensación de que ha estado ahí en medio, ¿no?
Gloria, en el Congreso hay largos días, largas sesiones. ¿Qué turno soléis hacer dentro de lo que es el pleno?
Pues todas, a todo, desde que empieza hasta que acaba.
¿Vais rotando o cómo lo hacéis?
Pues depende del número de sesiones que haya. Entonces, no tenemos horario y estamos a disponibilidad de los horarios de las sesiones.
Entonces, por lo menos os pagarán las horas extras, digo
pues,
yo.
No, esto es a sueldo cerrado.
No me digas.
Sueldo cerrado.
Bueno,
sí,
bueno,
entonces,
a sus señorías cuando... les tenemos que tirar un poco de las orejas, ¿eh? Porque
pues
sí,
yo creo que sí,
si en pleno parlamento no se pagan las horas extras, después con qué cara van a ir los partidos a decir que se tienen que pagar las horas extras en otros ámbitos.
Pues ya ves, aquí, hombre, hay días que si no hay sesión, pues no necesariamente tenemos que venir, a no ser que quede trabajo pendiente del día anterior.
Ya.
Entonces, si por ejemplo un lunes por la mañana aquí no hay sesiones, pues por lo general no tenemos que venir.
Ya
digo, puede ser que haya quedado trabajo pendiente de la semana anterior y entonces tengamos que venir a terminarlo. Porque, vuelvo a repetir, el trabajo nuestro es verdaderamente en el despacho. Una cosa es lo que duren las sesiones y otra cosa luego es esa redacción, esa revisión, ese cotejar todos los datos, etcétera, etcétera. Y eso lleva su tiempo. ¿Que eso se ha podido acabar el mismo día de la sesión? Pues fenomenal. ¿Que no? Pues te toca venir al día siguiente.
Bueno.
Y sobre todo lo que tenemos es disponibilidad total en función de los horarios de las sesiones. Y bueno, pues puedes hacer una breve...
Sí.
De previsión, pero vamos, no necesariamente se cumple. Porque...
Claro. Bueno, pero
entonces,
no se superan mucho las 40 horas semanales. O ¿son 40 horas en la administración o
37 y media?
Pues depende, pero es que eso también es irreal.
Ya.
Porque no es lo mismo hacer 7 horas diarias.
Claro.
Y entro y tengo mi media hora para desayunar y luego ya cuando tengo que salir empiezo a recoger un rato antes, por ejemplo, y no digo que sea, pero es tal, que el estar aquí completamente concentrado durante 10 y 12 horas.
Claro, sí.
Entonces, yo siempre digo que 12 horas no son 8 más 4.
Ya, entiendo.
Esas, la 9, la 10, la 11, la 12, te supone mucho más esfuerzo, mucha más concentración, mucho más trabajo. Y además, entramos siempre en un... O sea, entramos al hemiciclo o a las salas de comisión y venimos corriendo al despacho a traducirlo. Y muchas veces, antes de que te dé tiempo a terminar ese turno que llamamos, en el tiempecito que has estado en la sala, te toca volver a ir a otra sala de nuevo. Vas acumulando trabajo, y entonces vamos a ritmo...
frenético, ¿no?
Es continuo, o sea,
claro.
No es el decir, bueno, y esto ya, pues si hoy no me ha dado tiempo, ya lo acabaré mañana tranquilamente. No, hay sesiones en las que no las puedes acabar mañana.
Claro.
Con lo cual, por ejemplo, las sesiones de pleno, una vez que acaban, supone como 3 horas más de trabajo.
Ya.
Y da igual que acaben a las 7 de la tarde, que a las 8, que a las 9, que a las 10 de la noche.
Claro.
Y como el pleno tiene que estar publicado el día siguiente, pues nos vamos aquí a las 11 o a las 12 de la noche.
Fíjate.
Y hemos empezado con comisiones a las 9 o a las 10 de la mañana.
Bueno, Gloria, ahora os van a dejar
entonces,
descansar un rato.
Con esto,
¿eh?
Con esto no quiero desanimar absolutamente a nadie de los que puedan pensar en venir. Porque lo bonito de este trabajo es vivir en primera persona la historia de España.
Claro.
Entonces, estar ahí en medio y que estás viviendo, siendo testigo presencial de todo lo que sucede, pues la verdad es que eso es un verdadero privilegio, o sea, para todos los que trabajamos en la casa y especialmente el cuerpo de taquígrafos.
Desde
luego. Entonces, la verdad es que es muy bonito, la verdad es que es muy bonito en ese sentido. Entonces, hay jornadas muy duras, hay jornadas más normales y hay días en que si no hay sesión, pues no tenemos que venir.
Ya.
Entonces, bueno, pues un resumen de todo, pues...
Lo has hecho muy bien, Gloria, porque aquí nos gusta contar la realidad y por eso os llamamos cada vez que hablamos. Nos gusta hablar con profesionales porque al final las academias que preparan las oposiciones lo que nos venden son las motos de sus cursos y nosotros lo que queremos es gente como tú que nos cuente los pros y los contras para que aquel o aquella persona que quiera dedicarse a esto pues tenga el pack completo, ¿no? Porque en todas las profesiones, como se dice, cuecen habas y hay aspectos positivos y aspectos menos positivos, ¿no? Uh-huh. En fin, gracias. Gloria, que un placer.
Pues muchísimas gracias. Para cualquier otra cosa que queráis, pues ya sabéis dónde estamos.
Un día te traemos aquí, ahora que te van a dejar un poco a ti y a tus ahora compañeras un poco más libres, te traemos un día aquí al estudio para que hablemos más despacito, ¿vale?
Fenomenal, cuando queráis.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y atentos también a otras convocatorias de empleo público, algunas bastante curiosas. Pero empezamos con las 2.500 plazas convocadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Son pruebas selectivas de turno libre para acceder a la condición de personal estatutario fijo. Hay plazas de especialistas en laboratorio de diagnóstico clínico, para pediatras, médicos de urgencia, médicos de familia y pinches, entre otros. Todas las bases ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el que se especifica que el sistema de selección se era el de concurso oposición.
Ahora viene la curiosa, no por nada, sino porque yo pensaba que la mayoría eran cargos de confianza, pero parece ser que no es así. El parque móvil del Estado busca a 76 conductores para coches oficiales.
Sí, este organismo autónomo se encarga de la gestión de los servicios de transporte de la Administración General del Estado y ha convocado por medio del Ministerio de Función Pública 76 plazas para conductores con carné de conducir tipo B y con el título de la ESO o equivalente. El proceso selectivo constará de una fase de concurso y una fase de oposición. El plazo para enviar las solicitudes termina mañana, día 28 de febrero.
Si no te da tiempo a tener toda la documentación, presenta la solicitud, que luego ya podrás enviar más tarde lo que te falte. Convocadas las bases para cubrir tres plazas de técnico auxiliar de inspección recaudación en el Ayuntamiento de Majadahonda.
En los próximos días se abrirá el plazo de inscripciones. Los candidatos deben tener al menos el título de bachiller o equivalente y el proceso selectivo se regirá por el sistema de concurso oposición. Las solicitudes serán facilitadas gratuitamente en el Ayuntamiento de Majadahonda o podrá descargarse en la página web www.majadahonda.org.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca una bolsa de empleo para formadores.
Para impartir certificados de profesionalidad del sistema de formación profesional para el empleo, hay 7 cursos de cocina, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, entre otros cursos. El procedimiento de selección constará de 2 fases, una primera fase de comprobación de los requisitos obligatorios de acreditación requerida y posteriormente una segunda fase ya de valoración de aquellos elementos que puntúan, que solo será tenida en cuenta si se cumple con la primera.
¿Qué te interesa? Ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 27 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Dentro del empleo público afecta a usuarios, pero también a trabajadores, la decisión del gobierno regional, que ha paralizado hasta después de las elecciones ese cambio de horario en los centros de salud que iban a cerrar a partir de las 6:30 de la tarde. Yo no sé si tiene que ver con las elecciones o con la que se ha liado en muchos barrios.
Pues la verdad es que no lo sé, pero es un tema que desde el primer momento ha sido conflictivo. Ya en la mesa sectorial de sanidad, donde estamos 5 organizaciones sindicales que tuvimos mayor representación en las elecciones sindicales del proceso anterior, hubo una división. En esa mesa sectorial solamente el sindicato médico AMITS y CESIT, Unión Profesional, estaban de acuerdo con esa medida que estaba tomando la administración. Los otros 3 sindicatos, entre los que estamos Comisiones y UGT, nos hemos manifestado en contra. Y no solamente nosotros, esto no es cuestión de que nadie sea responsable único de lo que ha pasado, pero sí que ha habido quejas por parte de los profesionales, nos lo han transmitido, porque eso en alguna medida puede suponer pérdida de empleo a la larga. Sabemos lo que esto, los recortes de la prestación de servicios, puede conllevar, y ese es gran parte del temor que tememos, y por eso estamos ahí en pie de guerra para seguir reivindicando que sigan con las condiciones que tenían anteriormente, por el servicio público que es y por las condiciones laborales para las personas.
Fíjate que se había planteado como un conflicto, digamos, entre los usuarios y los trabajadores, que parecían favorables al cierre a las 6:30 de los centros de salud, y veo que no hay unanimidad, por lo tanto.
No, porque vamos a ver, una cosa es que nosotros pensamos que es compatible el derecho a la conciliación familiar con horarios y turnos que sean flexibles, para que la gente no esté condenada a estar un trabajo en un turno de tarde toda su vida, saliendo a las 9 de la noche, pero que eso ya se estaba haciendo con la flexibilidad de trabajar no todas las tardes, sino 2 tardes, 3 tardes, haciendo cambios, haciendo rotaciones. Y en cambio, y otra cosa es quitar un servicio que es básico, y que lo que mejoraría las condiciones de trabajo también sería que, en vez de tener escasamente 1.5 minutos por consulta, pues tener mucho más capacidad para atender al paciente, para hacer las pruebas, para que la enfermera pueda estar atendiendo a las consultas adecuadamente. Eso sí que mejoraría bastante las condiciones tanto de trabajo como del servicio. Entonces, un recorte de terminar los servicios médicos a las 6 o 6:30 solo es eso, un recorte.
Bueno, vamos a hablar de otra medida polémica. La renta básica, la renta mínima, oímos hablar de estos dos términos y, Javi, no son lo mismo.
Sí, sobre todo en los últimos días, cuando hemos conocido las conclusiones de ese experimento que se llevó a cabo en Finlandia.
Sí.
Han sido prácticamente 2 años. El gobierno finlandés decidió dar una cuantía a en torno a 2.000 personas desempleadas de entre 25 y 58 años. Eran en concreto 560 euros, que para Finlandia la verdad es que no parece mucho.
300.
Eso es. Y no tenía tampoco ningún requisito de estar en búsqueda de empleo activa. No dependía de ello. La intención era comprobar simplemente qué efectos tenía esta medida, ponerlo en práctica. El profesor Juan Ramón Rayo nos aseguraba que sacar conclusiones claras de este experimento era difícil.
Primero, porque se sabía que era un experimento con un plazo de caducidad, con lo cual, claro, no es lo mismo decirle a una persona vas a cobrar toda tu vida una renta garantizada e incondicional que decirle la vas a cobrar durante 2 años. Y el segundo motivo es que, claro, la renta básica es tan cara de financiar que hacen falta impuestos altísimos. Pero claro, hacen falta impuestos altísimos cuando la renta básica se paga al conjunto de la población. Si se paga a un número muy reducido de personas, como en el caso de Finlandia, basta con que se saque del presupuesto corriente sin subir ningún impuesto.
Con ello, las conclusiones que tenemos encima de la mesa es que la situación laboral de esos 2.000 beneficiarios no ha mejorado, pero sí que mejora la salud y el bienestar. Digamos que tienen más tranquilidad al tener esta cuantía ya asegurada. Esto ha reabierto, como decíamos, Javi, el debate sobre si es positivo o no establecer una renta básica universal. De momento, el economista Juan Ramón Rayo lo tiene bastante claro.
Aparte de que sea infinanciable, que desde luego lo es, creo que es indeseable. Es decir, una prestación universal e incondicional lo que genera es institucionalizar el parasitismo. Yo no quiero hacer nada que los demás valoren, eso sí, los demás que me paguen una renta básica para que yo pueda comprar aquellos bienes que ellos sí tienen que producir y que yo me niego a producir. No funciona, no deberían funcionar así las cosas.
Como de momento solo es una hipótesis, no hay ninguna base fija, pues al final el coste que rondaría esta medida, si se hace en España, pues nos tenemos que hacer un poco caso de los estudios que tenemos encima de la mesa.
Pero perdóname, para que quede claro, la renta mínima, por tanto, sería solamente una renta para los colectivos que lo precisan en razón de su situación económica, y la renta básica sería una renta que tendríamos todos por el mero hecho de ser ciudadanos.
Eso es,
¿no?
Es un poco el spoiler que me has hecho, que le iba a contar dentro de un minuto, pero...
Pues esto hay que contarlo al principio, pues para que quede claro desde el primer momento.
Vamos ya con ese corte que nos lo explicaba además muy bien Juan Ramón Rayo.
Sí, la Fundación BBVA habla de unos 180.000 millones de euros, algo menos del 18% del PIB español, que es más de lo que cuestan todas las pensiones. Es verdad que según cómo se implemente puede costar algo menos. Los defensores de la renta básica proponen subir masivamente los impuestos para financiarla. Entonces, claro, el efecto neto puede ser menor. Si a mí me dan 5.000 euros, pero me suben los impuestos en 5.000 euros, pues el coste neto para el erario público es cero.
Nos hablaba Rayo de ese coste y, como decíamos, ¿no?, la renta básica universal es para todos. Simplemente por nacer ya prácticamente tendríamos esa renta básica, y la renta mínima sería para personas que estén pues en un momento complicado, que no tengan trabajo y que se incentiva de alguna forma que encuentren trabajo, pero con la tranquilidad de tener esa cuantía fija al mes. Lo más parecido que hay en España es una iniciativa legislativa popular que puso en marcha los sindicatos hace unos años, pero que todavía no tiene luz verde. Nos explicaba mejor con más detalle Gonzalo Pino, que es secretario de Política Sindical de UGT.
El requisito sería estar en desempleo, con un compromiso, por supuesto, también que conlleva la iniciativa legislativa popular, es decir, todo un proceso de formación, es decir, se recibiría esa ayuda de 420 euros, sino que hay el compromiso también de que entrarías en un reciclaje o en una formación de tal forma que eso te permitiera encontrar posibilidades de empleo con mayor facilidad.
Esta iniciativa, como decimos, Javi, no ha conseguido la aprobación de momento del Congreso. Veremos qué pasa después de las elecciones generales del 28 de abril. Es cierto que desde que se puso en marcha se ha hablado en muchas ocasiones eso, ¿no?, de esta iniciativa como una renta básica, pero vemos que al final se aproxima más a lo que sería una renta mínima, porque al final, eso sí, sería una cuantía fija, pero para personas
en desempleo
y también con el compromiso de que continúen formándose para encontrar un empleo.
Una persona que no tiene ningún tipo de prestación y recibe una prestación, una ILP, que en este caso era lo que estábamos planteando, supongo que eso le va a ayudar o le va a servir para poder enfrentarse a esa realidad que vive continuamente. No es suficiente, es decir, esa ILP serviría para esa situación, al margen de que la continuidad en la búsqueda de empleo, en las posibilidades de empleo, se pudieran producir, dejaría de percibir esa ILP y tendría empleo.
Al final se trata de dar tranquilidad, ¿no?, de no tener el agua al cuello, que vemos que llega al final de mes y que no hay ningún ingreso en casa, pero siempre, ¿no?, con el compromiso de incentivar al final la incorporación al mercado laboral.
Bueno, está claro que algo habrá que hacer, porque hay colectivos que se han quedado en el camino de esta crisis, ¿no?, y una buena solución sería esa renta mínima. Juanjo, por ejemplo.
Sí, bueno, nosotros, como bien dice el reportaje, Comisión y UGT lanzamos esa recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular. Está todavía empantanada en el Congreso y seguimos apostando por primero ir a esa renta mínima que ya tienen muchas comunidades autónomas legisladas, pero sí, que no está ni homogenizada, que a lo mejor tampoco es que tenga que estarlo, pero que no está dotada suficientemente como en la Comunidad de Madrid, donde la lista de espera es insufrible. Y a esa colación se acaba de firmar un pacto por el Sistema Público de Servicios Sociales que han firmado tanto todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, Ciudadanos, PP, Podemos y el PSOE, donde precisamente se habla de esa renta mínima de inserción, de dotarla y de que en la próxima legislatura no tendrá excusa ningún gobierno, del color que sea, para cumplirlo, ¿no?
Bueno, puede entrar un quinto partido político.
Ahí bueno, ahora mismo todo es posible, pero bueno, esperemos que sean sensibles todos y no solamente tengan discursos fáciles a la hora de conseguir apoyos previos.
Bueno, yo sigo esperando que continuéis con nosotros en las próximas semanas, a pesar de que están en un momento efervescente, como podéis comprobar por diversas circunstancias. Y muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Juanjo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos, os dejamos con noticias en Onda Madrid, después con Madrid Directo. Hasta mañana.